Ya ustedes saben que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es nuestro plan, seguir avanzando espiritualmente para que Dios orqueste nuestra vida, para que nosotros podamos producir lo que Él quiere que nosotros produzcamos espiritualmente. Culminamos la clase anterior y les hice la cita, pues, porque estamos haciendo el estudio del reino venidero. Ese es el incremento número 101. Y terminamos la clase anterior y yo les di una cita del dispensacionalista progresivo, que está en el otro campo, que se llama Darrell Buck, y les puse en la pantalla la cita de él. Y aquí se las pongo de nuevo para que ustedes se den cuenta de qué se trata todo esto. Darrell Buck, ahí lo tienen ustedes. Y nos dimos cuenta que esto es lo que dice. Uno puede refutar que el trono a la diestra de Dios es el trono davídico, apelando a un texto tal como Apocalipsis 3:21. Porque él dice que en este campo se dice que el Señor Jesucristo está gobernando en la faz de la tierra en estos momentos, que es de una forma espiritualizada, ¿okay? Cosa que no es, el Señor Jesucristo está protegiendo a los suyos, a sus embajadores. Él intercede por nosotros para que nosotros seamos, para no perder ninguno de nosotros. Es lo que dice la palabra. Entonces, dice que, esta es la objeción que él hace, apelando a Apocalipsis 3:21, donde Jesús hace una distinción entre mi trono, en el cual el vencedor se sentará, y el trono de mi Padre, en el cual Jesús está sentado presente. Se puede arguir que el trono en el cual David se sienta, en Hechos, es el trono del Padre, no el de David. Este trono del Cordero, puesto al lado del Padre, es mencionado de nuevo, fíjense lo que dice, este trono del Cordero, porque es uno de los títulos del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces él dice, este trono del Cordero, ¿verdad? No del Mesías, sino del Cordero, en este momento es lo que él está utilizando para poder vincular el versículo 22:1 de Apocalipsis con el versículo 3:21 de Apocalipsis. Entonces dice, este es el mismo trono que Jesús ocupa en la consumación de su poder. Él ejercita el gobierno de David ahora, así como lo va a ejercitar después. Esa es la conclusión que él trae cuando él presenta estos dos versículos y los trata de amalgamar. ¿Okay? Entonces yo lo que les dije es que tenemos que tener la evidencia suficiente para darnos cuenta de que esa posición que él está tomando no encaja con la enseñanza bíblica que corresponde al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Entonces, obviamente que van a haber muchas cosas que van a ser verdad en el estado eterno. Nosotros sabemos porque Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, Él va a gobernar. Y eso lo pueden ver ustedes en Apocalipsis 21 al 22, capítulos 21 al 22, que no son normativas de la edad de la iglesia. ¿Me explico? Son cosas que van a ocurrir en el futuro, pero no son las cosas normativas de la edad de la iglesia. Porque en el futuro resulta que el asunto es Israel como el meollo de la historia. Es a través de Israel que él gobierna el mundo entero. Entonces, y ahí podemos ver tales cosas como la existencia de un nuevo mundo y una nueva y la erradicación del pecado y sus consecuencias. Entonces, aquí les voy a poner a estos versículos bíblicos, que es Apocalipsis 21:1, y dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existe. O sea que aquí vemos que en el estado eterno, no en el milenio, sino en el estado eterno, esas cosas ya no existen. Y después en Apocalipsis 21:4 nos dice lo siguiente: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, en nuestro mundo caído actual, hasta que sea completamente redimido por Dios, obviamente que va a ser muy diferente que el que va a transcurrir en el estado eterno. En el estado eterno ya todas las cosas han pasado. Ya en el estado eterno no hay naturaleza pecaminosa. En el reino milenario hay naturaleza pecaminosa, pero no en el estado eterno. Entonces, todo eso lo tienen que tener en mente y ubicarnos pues en las porciones que le corresponden. En otras palabras, solamente porque algo va a ser normativo en el estado eterno, entonces no sigue lógicamente que sea normativo en las partes iniciales de Apocalipsis, el cual habla de la edad de la iglesia. Simplemente porque el trono del Padre y de David se unan en el estado eterno, no hace que esa unión sea una realidad en la edad de la iglesia, como es dicho antes, y está representado en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está sacando un estado administrativo de la historia y lo está injertando con otro estado administrativo, con el estado eterno. Tú no puedes poner las dos cosas juntas porque son diferentes. Hay diferentes normativas, hay diferentes cosas. Entonces, Jesús no está gobernando desde el trono de David por la simple razón de que Apocalipsis 3:21, ahí se hace una distinción cuidadosa entre su posición presente en el trono del Padre y su posición futura que ocupará en el día del trono de David sobre el Jerusalén milenario. y terrenal, porque tiene que ser terrenal. Entonces, cumpliendo las profecías que se encuentran en 2 de Samuel 7, 12 al 16. De nuevo, apelamos al Antiguo Testamento porque ahí es donde está todo puesto y esa es la manera en la cual nosotros hacemos, escudriñamos las Escrituras como los de Barea para saber qué fue lo que dijo, para decir las cosas son verídicas, lo que se nos está diciendo. Entonces, con esto en mente, aquí les pongo 2 de Samuel 7, 12 al 16 y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, hablando que tus días se cumplan, ¿verdad? Hablando de David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y él establecerá su reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre, en la faz de la tierra, en tu casa, aquí abajo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Él edificará casa a mi nombre, aquí abajo. Entonces, versículo 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, corregiré con vara de hombres y con azotes de hierro. Aquí primero, recuérdense que las profecías se tienen que cumplir doble función. Primero Salomón y después David. Después el hijo mayor de David. Porque Salomón era hijo de David y él fue el que siguió. Y esto, por eso dice con vara de azotes lo perseguiré. Porque resulta que Salomón sí tiene la naturaleza pecaminosa. Pero él está hablando de dos profecías. La inmediata y la posterior que se va a cumplir. Porque resulta que Salomón no tiene vida eterna. O sea, él no va a perpetuar el trono. ¿Me explico? Solamente el hijo mayor de David, que es el Mesías. Entonces, pues, el número 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como se aparta la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí y tu trono será establecido para siempre. ¿Oyeron eso? Entonces, además, ¿cómo puede estar Jesús en el trono de David? ¿Ok? ¿Cómo es representado el Apocalipsis 3.21 cuando la Escritura nos deja saber que el trono de David y su reino van a caracterizarse por la justicia y la rectitud perfecta? O sea, son piezas de rompecabezas que tenemos que tener para darnos cuenta de que esa posición es errada. Esa posición no mantiene ciertos preceptos que ya han sido establecidos y tú no puedes troncar, no puedes torcer, no puedes eliminar, no puedes sacar, no puedes extirpar eso para ponerlo nuevo. Tiene que tener eso en línea para que se cumpla. Entonces, en Salmo, de nuevo, vamos al Antiguo Testamento, en Salmo 2.9 nos dice, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Una de las características que tiene. Y otra característica que tiene el reino es, se encuentra en Isaías 11.4 y dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. ¿Está ocurriendo eso hoy en día? Para nada. Aquí los poderosos son los que pagan, son los que tienen y son los que dictan sentencia. ¿Correcto? Si tú tienes dinero, tú haces lo que quieras. ¿Okay? Así de simple. Les doy un ejemplo. Yo tengo un amigo, una amiga, de mi madre, etcétera, en Colombia, muy adinerada. No voy a decir de qué familia es y qué era lo que ellos tenían. Pero resulta que un hijo de ellas atropelló y mató a una persona en un accidente automovilístico. ¿Okay? Y estaba tomando. O sea que eso inculpa, pues, como en los Estados Unidos se inculpa, que eso es un homicidio. Bueno, ¿cómo se resolvió el problema? Con dinero. Muy generado, le dio una cantidad de dinero a la madre de la persona y los cargos fueron echados a un lado. ¿Okay? ¿Hay justicia en eso? No, no hay justicia. Se dictamina por billete. Muchos de estos jueces son comprados. Depende de quien los tenga, la persona es sobornada y la justicia no perdura. Pero aquí hay una característica del trono de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que juzgará al pobre con justicia, o sea que el pobre recibe la misma justicia que el rico, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. ¿Los afligidos del cielo o de la tierra? De la tierra, ¿ok? Herirá a la tierra con la vara y de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Herirá la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando aquí? Este es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él gobierna la faz de la tierra con nosotros. Nosotros vamos a ser incorruptibles. No podemos ser sobornados por el sistema cósmico. El sistema cósmico no va a existir. Lo único que va a existir es la naturaleza pecaminosa humana y el mundo. Son los dos enemigos que van a existir. Entonces, esto difícilmente describe la iglesia en la Odisea, por ejemplo. cuando fue escrito de todas estas cosas. Aquí les pongo la descripción divina de esta iglesia que se encuentra precisamente en el libro de Apocalipsis, que da el recuento corporativo de lo que son las iglesias. Y aquí tenemos lo siguiente. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? El amén. Él es el principio y el fin, el amén, el alfa y el omega. El testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esto nos habla a nosotros de muchas personas, que ni son frío ni caliente. O sea, no es como, todavía no han podido escoger a quién van a servir, si van a hacer una cosa, si van a hacer la otra. Esto es lo que le está hablando a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Recuérdense que aquí, cuando Dios hace las cosas, hay una ubicación geográfica. La Odisea era el lugar donde venían las aguas termales de Hierápolis y llegaban tibias. Y las aguas tibias como tales causaban vómito. ¿Se dan cuenta? Entonces le está haciendo alusión a las personas que se encuentran en esos momentos en ese lugar. Entonces dice, ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no has logrado nada. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima. Pobre. Mira la descripción. Pobre, ciego. Es en este lugar también en la Odisea donde se llaman el colirio, el famoso colirio, viene de esta zona. Que ahí había una universidad la cual se dedicaba a la optometría, a la oftalmología. Y ahí es donde descubren el colirio para los ojos. Entonces le está diciendo, pobre, ciego y desnudo. Resulta que ahí también se daban las famosas, si Calvin Klein hubiera vivido en esa época, ahí se daba la lana negra, con la cual hacían una ropa especialísima, ¿verdad? Entonces es lo que le está diciendo, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, también había una porción de ahí que había oro, pero le dice, compra oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez ante el tribunal de Cristo. Y disciplino, y después dice, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, y arrepiéntete, cambia de manera de pensar, sé celoso de mí, es lo que está diciendo, ven a mí, hazlo, no esperes más, tu tiempo en la faz de la tierra es limitado. Le está diciendo a esta iglesia, porque eso suena, es corporativo lo que le está diciendo, que cambien de manera de pensar, que entren y que hagan las cosas del Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, está hablando no con un llamado para que tú creas en el Señor Jesucristo, porque aquí está hablando con quién, con creyentes. Esto es una iglesia de creyentes, entonces estoy a la puerta y te llamo, o sea que él está afuera de su iglesia, no lo tienen adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Imagínate, el creador del universo va a sentarse contigo, a tener una acción, una relación íntima contigo. Te vas a dar cuenta de que a ti no te falta nada, todo lo tienes en el Señor. 21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, el mismo nombre de la Odisea significa el pueblo gobierna. Laos es pueblo y es el gobierno del pueblo. Aquí el Mesías está representado fuera de su propia iglesia en este versículo. Él está fuera tocando la puerta. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que aquí hay una intimidad impresionante con el Señor, que es el que dirige tu vida y es el que te da todo. Como si fuera gobernada entonces esta ciudad por los dictámenes del hombre en vez de la soberanía de Dios. Eso es lo que ocurre aquí. Entonces también en Apocalipsis 3:15 al 19, permítame ponérselos en la pantalla, nos dice, yo conozco tus obras, de nuevo, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y eso es lo que nosotros tenemos. Ese escenario patético que representa esto no tiene ningún parecido a lo que es profetizado concerniente al reino glorioso del Mesías en el trono davídico. A lo contrario, esas personas están retiradas. Esta es una de las iglesias que representa la iglesia de Dios. Están retirados de Dios, tienen a Jesucristo afuera. Él no está gobernando con vara de hierro en este momento, no están haciéndole caso. Entonces, Él no está gobernando la faz de la tierra. Recuérdense, el embajador no gobierna el lugar donde es enviado. Él no gobierna ese lugar. Él va a representar a su país. Entonces, aquí vemos que cuando unimos toda la información, podemos resumir que este asunto, con toda seguridad, que se encuentra en Apocalipsis 3:21, el trono del Mesías se refiere a su trono davídico terrenal, aquí en la tierra y futuro, y no el trono en el cielo. Si lo pueden ver, tenemos que tener eso firmemente pues enmarcado en nuestro corazón para que sepamos de qué se trata. El Señor Jesucristo regresa en el milenio, después del periodo de la tribulación. Ahora vamos a ver la información que tenemos en Hechos 1 al 3. Hechos 1 al 3. Porque estamos haciendo el estudio del reino venidero y aquí se encuentra una información valiosísima. En Hechos 1, los capítulos iniciales de los Hechos de los Apóstoles son utilizados frecuentemente para respaldar la posición de la entronización celestial davídica del Mesías. O sea, estas personas que están en el campo de la hermenéutica, que le agrega cosas a la Biblia, utiliza estos versículos bíblicos. ¿Sí? Ese es el tipo de información que ellos utilizan para proponer su campo y su posición. En Hechos 1, 6, 7, los discípulos le preguntaron al Señor que si iba a restaurar el reino a Israel. Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Entonces, Cristo le respondió en Hechos 1, 6 al 7 lo siguiente. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ahora, concerniente a esta respuesta, este señor, Dwight Pentecost, que se los he presentado anteriormente del Seminario Teológico de Dallas, dice lo siguiente. Este pasaje deja saber claramente que mientras que la forma pactada de la teocracia no había sido cancelada y que simplemente había sido pospuesta, definitivamente que está esta edad presente no es el desarrollo de la forma del reino davídico. Contundentemente dice, eso no puede ocurrir, es imposible. Hechos 2, el uso que hace Pablo en Salmo 110:1, en Hechos 2, 34 al 35, muchas veces es utilizado también por este campo de la hermenéutica complementaria para justificar al reino presente del Mesías sobre el trono davídico del cielo. Ese es el problema que existe, pues. Créanme que ese problema es muy grande en la iglesia, porque muchas personas lo ven de esa manera. ¿Okay? Es más, si tú sales de la iglesia y le preguntas a una persona acerca del reino de Dios, te van a decir, yo tengo el reino en mi corazón. ¿Okay? O sea, espiritualizadamente es el reino. Pero no, tenemos que hacer la distinción correcta. Aquí vemos entonces en los Hechos de los Apóstoles, le voy a dar los Hechos de los Apóstoles 2:34, ya, porque cita a Salmos 110:1. Entonces en Hechos 2:34 a 35 dice, porque David no ascendió a los cielos. Él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? Ahí se dan cuenta que lo que les he venido diciendo acerca de que él recibe la posición de exaltación, viene por el Padre, porque entonces siéntate, ahí sí está, ahí sí le está hablando el Padre a él, está diciendo que se siente. Entonces, está diciendo que hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de sus pies. En este momento sus enemigos no están en los estrados de sus pies, aunque ya le sometió todas las cosas bajo sus pies, pero todavía no ha sucedido. Y esto sale pues de este Salmo, es el Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces hay un lapso de tiempo ahí, un transcurso de tiempo que tiene que ocurrir antes de que esto ocurra. Entonces, aún así, pues, el Salmo 110, John Eliot, otro de estos eruditos, en su libro Principios Hermenéuticos y la Interpretación del Salmo 110, estoy citando, pues, estas personas con los libros que han escrito acerca de esto, observa que la posición presente del Mesías, como está representado en este Salmo, no incluye la imaginería de la coronación. O sea, no está siendo entronizado en su trono, no está siendo coronado en el trono de David. Solamente la actividad sacerdotal de Cristo es mencionada. Muy interesante la distinción que él hace, porque resulta que Cristo es el sumo sacerdote y el gobernante, tiene dos posiciones. Y aquí le está hablando que solamente está hablando de una de las dos posiciones, no está hablando de la coronación, sino de su ministerio como sacerdote. Tal imaginería de coronación hubiera sido mencionada si de hecho el Salmo hubiera sido diseñado para describir la entronización del Mesías como rey davídico en el cielo. cosa que no hace la Escritura. Entonces ahora fíjense en la palabra hasta, porque ahí la tiene la palabra hasta en este salmo basado en el uso del salmista de esta palabra. Hasta. El señor Johnson observa que el Salmo 110, en el Salmo 110 el Mesías está esperando una conquista futura, mientras que reside en el presente a la diestra del Padre. Él todavía no ha sido logrado. Entonces, en un atentado de arguir, pues porque esto, miren, lo que sucede es que esta gente son muy inteligentes. Y te pueden presentar sus casos de tal manera que tú no notas el uso de la palabra que ha hecho para darte el cambio. Yo no sé si ustedes han leído La residencia de Platón, ¿okay? Que él utiliza este tipo de cosas, de argumentos que se llaman la sofisticación, que ¿okay? Son parte de la sofisticación en la cual tú usas una palabra y le cambias la definición a la palabra y de ende le cambias definición a toda la oración. ¿Okay? Y lo que hace él es tomar una sola palabra, cambiar la definición y entonces la vuelve a leer, entonces ahora la definición cambia completamente toda la oración gramatical o la frase. Entonces, yo les digo esto para que estén atentos a este asunto. Entonces, en este atentado de arguir que en estos momentos Cristo está gobernando desde el trono davídico, los teólogos del reino ahora, porque eso es lo que estamos viendo, los teólogos del reino ahora que abrazan la hermenéutica complementaria, que abrazan, que no se apegan a la revelación progresiva, ¿verdad? Los teólogos del reino ahora, de todas las variedades, porque eso, de todas las variedades utilizan esto, típicamente también conectan la predicción de que el Mesías algún día se sentaría en el trono de David en el Salmo 132:11, se los pongo aquí para que ustedes vean lo que ellos están utilizando, que dice: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y otra de ellas que utiliza, porque este asunto que les acabo de presentar, citado también en el Hechos, en Hechos 2:30, que es el que estamos viendo. Pero siendo profeta, en los Hechos de los Apóstoles, 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, ¿se dan cuenta? Del trono de David. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y está en lo que se conoce como sucesión. Aún así, pues, este señor E.R. Craven, se los he citado, este señor vivió en los años 1824, en su libro que se llama Excurso sobre el Basilea, Basilea quiere decir reino, Excurso sobre, nota la invalidez del paralelo, porque él está haciendo un paralelo aquí que no concuerda, públicamente no concuerda. Esta cita no se las tengo ahí porque es demasiado larga, pero yo les voy a leer toda la cita de este señor para que se den cuenta que lo que está utilizando ese señor no es lo mismo, o sea, no tiene la validez, como lo dice este señor Craven. El asunto de que la exaltación del versículo 33, ¿verdad? Que se los pongo, le voy a poner los versículos bíblicos para que ustedes se den cuenta de lo que él dice. Hechos 33. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Que esto, el asunto entonces de que la exaltación de este versículo 33 constituye la sesión sobre el trono de David del versículo 30 ha sido asumido por muchas personas. O sea, toman esto como si él está gobernando de estos momentos del cielo. De los Hechos de los Apóstoles 30 también cita este versículo que dice: pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, en el trono de David, no del Padre. Entonces, pero esta asunción es completamente gratuita. En ningún lugar en el sermón del apóstol declaró la unidad de los dos eventos. Y con toda seguridad la exaltación de la que hay aquí no habla o implica la sesión como un hecho dado y existente. Para nada. Puede ser una exaltación comenzada para culminar en la ocupación visible del trono de David. O sea que es el establecimiento visible del asiento de su gobierno por un emperador, como un emperador pues en el corazón de una provincia que había entrado en rebelión. Eso es lo que él está diciendo aquí en este momento. Le estoy citando lo que él dice. Está dando un ejemplo de lo que él acaba de decir. Y este es el ejemplo. El establecimiento visible del asiento de su gobierno por un emperador en el corazón de una provincia que había entrado en rebelión no deroga de su dignidad y no implica una abdicación del gobierno en el resto del imperio. O sea que él injerta eso dentro de su explicación que le está dando de que el Señor Jesucristo no está gobernando de esa provincia simplemente porque se ha abdicado el gobierno en estos momentos en la faz de la tierra porque Satanás gobierna. Lo que pasa es que tenemos diferentes capas. En esta capa, nosotros la entendemos muy bien desde esta capa de abajo, que es el juicio de apelación de Satanás. Dios le está permitiendo que pruebe su caso. Pero aquí estamos viendo lo de otro, en otra capa, y por arriba está la otra capa que ellos proponen. Entonces, más allá de esto, dice Craven, la suposición no solamente es gratuita, sino que está en contra de todas las probabilidades de llegar a ser cierta. La descarta totalmente. Debemos recordar que el apóstol estaba discutiendo con los judíos para probar que Jesús ausente era el Mesías. O sea que tienes que ver el contexto de la conversación que está siendo citada en los hechos por el campo de los que están en el reino ahora. O sea que lo están sacando de contexto y le están poniendo una nueva definición para decir que Cristo está gobernando en estos momentos desde el cielo en una forma espiritualizada en la faz de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Están conmigo? Yo sé que esto es un poquito difícil, pero tenemos que verlo, tenemos que visualizarlo. Entonces, recuérdense que nosotros pues no estamos aquí viendo las cosas desde el punto de vista infantil, estamos entrando a cosas más sustanciales. El hecho 2.36 vemos lo siguiente: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Me cuenta? Él es el Señor y es el Mesías, les está diciendo. Ese es el contexto de lo que se está hablando y este es el contexto del cual ha sido extraído el versículo para probar la posición de los que están en el campo del reino ahora. Y lo que está haciendo este señor Craven es que está diciendo esto es lo que ha pasado aquí y por eso no puede mantenerse. Él estaba arguyendo con aquellos y la creencia más llegada a sus corazones era que el Mesías tenía que ocupar un trono visible en la faz de la tierra. ¿Okay? Ese era el sentimiento y la creencia de los judíos. No en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces aquí tienen el contexto de lo que se está hablando. Tienes que ver, cuando hace la hermenéutica tiene que ser histórica y gramática. La historia es que en esa época los judíos sí querían tener al Mesías, pero era un Mesías terrenal, no un Mesías espiritualizado. O sea que eso es lo que tenemos aquí. Entonces suponer que bajo tales circunstancias avanzara una doctrina que estuviera opuesta con esa creencia sin darles una palabra de explicación o prueba y que también con una rogativa capaz de tener una interpretación que sea consistente con la misma es inconcebible. Es a lo que llega. Y es correcto lo que él dice. Es inconcebible que aquí el apóstol esté diciendo cosas que van en contra total de lo que piensa el grupo de personas que están ahí acerca del Mesías. Cuando él está presentando al Mesías, a Cristo como el Mesías, a Jesucristo como el Mesías. ¿Sí se cuenta? Entonces la interpretación sugerida por el escritor es confirmada no solo por la consistencia con las enseñanzas previas de nuestro Señor, sino también por el discurso dado por el apóstol Pedro un poquito después. O sea que él da más evidencia, que es evidencia básicamente contundente de lo que les estoy diciendo. Aquí dice en Hechos, por tanto, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar. El verbo aquí es metanoeo. Cambien de manera de pensar y conviértanse, crean en él, para que sus pecados sean borrados a fin de que los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Jesús, el Mesías, designado de antemano para ustedes. Además de eso, también está confirmado por las enseñanzas posteriores del apóstol en sus epístolas. O sea que no solamente en esto, que está en el libro de los Hechos, el cual está siendo citado fuera de contexto por los que están en el campo del reino ahora. ¿Me explico? Entonces aquí él ahora dice, Pedro sigue consistente con su explicación y ahora sí nos saca de Hechos, ese señor que está desenmascarando la posición de los del reino ahora, para presentarnos a Hechos 1, primero de Pedro 1 del 4 al 7. Fíjense lo que dice. Y aquí entonces habla de la herencia. En Pedro es donde se encuentra mucho de la herencia que nosotros tenemos con el Señor. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Oyeron lo que dice ahí? Nosotros como moradores somos protegidos No que estamos gobernando espiritualmente, sino que tenemos que ser protegidos del sistema cósmico de Satanás, porque nosotros somos enemigos de Satanás. En los ojos de Satanás nosotros somos sus enemigos. Pero nosotros estamos aquí para rescatar a las personas del sistema cósmico. Porque todas las personas nacen en la tierra que es gobernada por Satanás. Bueno, entonces, son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Okay? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea que a la final, no es que la persona va a ser salvada al último de su vida, no. Que va a ser revelada en el último tiempo con el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, para que las personas vean que de eso se trataba. En lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego, sea hallada que resulta en la alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El libro de la revelación, el libro de Apocalipsis se le conoce como la revelación de Jesucristo. ¿Okay? Que es el último libro, que está hablando de la unidad del Señor Jesucristo. Y estos son los vencedores, son las personas que se mantienen firmes, conocen la palabra de Dios y creen que Jesucristo va a venir a gobernar de nuevo. Que es lo que dice, pues el apóstol Pedro lo dice una y otra vez. Pero no es que esté gobernando. El problema, de nuevo, les voy a explicar cuál es. Si la iglesia dice que el reino del Mesías en el trono de David está funcionando desde el cielo, entonces lo que ocurre con la iglesia es que se va a poner a mejorar la tierra. Va a poner a pintarse el sistema cósmico de blanco, cuando esto está lleno de muertos, amenta de muertos. Nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo, nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación, como lo acaba de decir el apóstol Pedro. ¿Okay? ¿Para qué? Para que las personas sean rescatadas del sistema cósmico y vengan a la luz. Y posteriormente, nosotros estamos aquí para animar a las personas a que crezcan en el conocimiento, para que conozcan estas cosas y no se dejen tilmar por la religión. La religión ha sido inyectada en la cristiandad. Nosotros no queremos nada con la religión. Continúa él con Pedro en primera de Pedro 1:3. Por tanto, ciñan su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Cristo. La revelación de Jesucristo, no está hablando que se la va a revelar ahí en ese momento, sino que cuando venga el Señor Jesucristo se les va a revelar y ustedes la van a ver como es. Después también nos enseña a segunda de Pedro 1:11 y dice, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno. Fíjense que está hablando del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. O sea que la entrada la tenemos por medio de la salvación. Nosotros tenemos vida eterna. Uno de los requisitos para entrar al reino de Dios es la vida eterna. Porque tú no puedes vivir 1000 años en el cuerpo natural. Vida eterna, tienes el reino milenario y posteriormente el reino eterno. Ya nosotros tenemos la posición en los dos. Ahora, en 2 de Pedro 1.11 dice, 1.16, perdón, 1.11 se lo acabo de poner, ¿verdad? Pues de esta manera será concedida ampliamente la entrada al reino eterno. En el 16 dice, porque cuando les dimos, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya les había dado a conocer eso, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Recuérdense quién estuvo ahí. Aquí, la cleronomía, de la cual se está hablando, que es la herencia, y el Apocalipsis revelación, que es utilizado aquí, de la epístola, son evidentemente sinónimos con el basilea, que es el reino. Sinónimos con el reino que ha de venir, no que está aquí en estos momentos. De la primera epístola y la parusia, que es el regreso de la segunda epístola. Entonces, este señor E.R. Craven, en su mismo libro, Excurso sobre el basilea, propone unos puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender también. Esos puntos son muy importantes. El sermón de Pedro nunca declara sin ambigüedad o declara abiertamente que la sesión presente de Cristo es la misma que su reino davídico. Nunca lo propone. Si los apóstoles no dan la información en la Biblia de esto, ¿por qué hay personas que fuera de la Biblia inyectan el pensamiento de que el Señor está gobernando desde estos momentos en el trono? Ya ustedes pueden ver el daño tan grande que causa en la iglesia. El daño es que las personas no tienen que ya estar pensando en el reino, no tienen que estar pensando en la herencia, ¿okay? Ya no tienes que pensar en la herencia, porque no va a haber. Ya eso se está dando aquí, y nosotros tenemos que arreglar el mundo, tenemos que ayudar a todas las personas, simplemente por ayudarlas. Nosotros sí ayudamos a las personas, señoras y señores, pero tenemos un fin en nuestra ayuda, darles el evangelio de la salvación. ¿De qué sirve que le des a una persona muchas cosas si no le das el evangelio? Ahora, sí, hay una propensidad mayor a escucharte a ti si tú ayudas a las personas en sus momentos débiles, en sus momentos de necesidad, ¿correcto? Porque ellos están vulnerables en esos momentos. Ellos no pueden resolver la situación por ellos mismos, necesitan ayuda externa para resolverla. Pero ese es el momento para la cual ellos han sido preparados para que tú entres con el evangelio de la salvación y apuntes a Cristo. Esta es la respuesta. En estos momentos tienes estos problemas, pero el que te ama a ti, que me ha enviado a ti, a ayudarte a ti, por el amor que te tiene, es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Okay? Ahora, yo les he comentado que ustedes saben muy bien, porque yo se lo he dicho, que el amor que yo tengo por Venezuela es grandísimo porque me crié en Venezuela. Tengo el terruño venezolano y bueno. Pero me doy cuenta que el venezolano que viene aquí a los Estados Unidos tiene la misma creencia que tenía cuando salió de Venezuela, que es el paganismo. ¿Okay? Y vienen a los Estados Unidos e implementan ese sistema en los Estados Unidos, el sistema de, bueno, trabajo arduamente, no le hago mal a nadie, y después de mi trabajo, pues voy a divertirme, porque si tengo paganismo en mi corazón, no hay nada más. Ayer les puse la canción de Mae West, es todo lo que hay, si es todo lo que hay, abramos la botella, sigamos divirtiéndole, porque eso es todo lo que hay. Entonces, esa manera de pensar es la que te traen de allá. Estoy trabajando y el fin de semana voy a disfrutar. Tengo mi casa, tengo mi piscina, voy a hacer mis parrilladas con mis amigos, voy a tocar música, me voy a divertir, porque eso es todo lo que hay. Si tú vienes aquí con esa manera de pensar, así como se fue a Venezuela allá, se va a los Estados Unidos acá. O sea que es un cáncer. Ese cáncer hay que extirparlo. Pero tú no sabes que tienes cáncer hasta que vas al médico. ¿Okay? El cáncer crece y tú no sabes que tienes cáncer. No sabes. Pero te hacen un examen médico, de repente, mira, tienes algo aquí que está fuera de lugar, te hacen una biopsia, tienes cáncer. Qué bueno que llegaste porque casi se metastiza por todo tu cuerpo. Entonces sí pueden intervenir por ese cáncer y pueden salvar a la persona. Pero tú no sabes que lo tienes sino hasta que se haga el examen. Bueno, eso es lo que pasa. Si las personas que vienen de Venezuela implementan el sistema que tenían en Venezuela, lo mismo va a pasar aquí, porque tú no puedes esperar que las cosas cambien utilizando el mismo sistema que tenías anteriormente. Si utilizas la misma metodología, vas a tener los mismos resultados. Se demora tiempo, pero lo tienes. Esa es una inyección malévola. En vez de venir aquí para escuchar la palabra de Dios, para que tu mente comience a cambiar y te des cuenta del error. Ahora es dificilísimo. Hay un dicho en Venezuela que dice, ponte a creer y te llamarán creyón. No la creyón, ¿verdad? Entonces, ellos de esa manera pues eliminan a todo el pensamiento cristiano que te dice la verdad. Aunque hay muchas personas que lo abrazan. Pero mi experiencia personal ha sido esa, que yo hablo muchos venezolanos y vienen por un momento, son muy agradables, o sea, claro que sí. Pero después, no, a mí no me interesa eso, yo estoy en lo mío. No le entró. ¿Okay? ¿Y qué es lo peor que puede suceder a una persona? ¿Cuál es el examen más difícil para una persona? La prosperidad. Pero prosperidad, te olvidaste de Dios por completo. Ahí no existe para nada en tu mente el Señor. Porque tienes mucha prosperidad, a menos de que conozcas al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, para nosotros, como creyentes, la necesidad imperiosa que tenemos nosotros y por lo cual hemos llamado es para presentarle a esas personas el evangelio de la salvación. Hay que darle, ustedes mismos como sacerdotes del Dios Altísimo que son, pueden darle información preliminar a las personas acerca de Dios, pero no le van a poder dar toda la información. Tienen que invitarlos a la iglesia para que ellos reciban alimento. Ahora, si ellos quieren lo toman y si no lo dejan. No es asunto tuyo de torcerle el brazo, porque nosotros no torcemos el brazo a nadie. Dios no quiere tiranizar a nadie. Él quiere que vengan a Él en amor. Pero, ¿cómo van a oír el Evangelio si no lo escuchan? ¿Y cómo lo van a escuchar si nadie se los dice? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí para hablarles a ellos acerca de la salvación. Y eso es lo que tenemos, pues. Y tenemos que utilizar esas cosas que Dios nos ha dado para llevar a cabo la función por la cual Él nos llamó. Bien, entonces, aquí vemos que Dios no está gobernando en su trono en este momento de una forma espiritualizada y nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo. El mundo no lo puedes arreglar. No vas a extirpar la maldad del mundo. Imposible. vas a terminar como Sancho Panza y Don Quijote, persiguiendo molinos en tu cabeza, pensando que vas a arreglar las cosas y sintiéndote bien, pero al final sigue igual. No has cambiado nada. La maldad estaba aquí antes que vinieras y la maldad va a estar aquí después. Lo único, por eso somos embajadores, para presentar el Evangelio, para rescatar esas almas del sistema cósmico, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, para que sean partícipes del reino de Dios y posteriormente la posición que ellos van a tener es determinada por su propio libre albedrío. Para ser salvos, una sola decisión. Para llegar a ser victorioso, muchas miles de decisiones. Miles, miles y miles de decisiones para que tú llegues a el cometido. Por eso es que no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces, en este sentado está el Padre, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, como dice Juan 1.29. Aquí se los pongo a Juan 1.29 y nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí nosotros, esto es similar al denotar lo que Cristo va a cumplir como el Cordero de Dios cargando con los pecados del mundo entero en el tiempo presente antes de que realice su muerte en la cruz. O sea, cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, era un asunto terminado ya en la mente de él. Era un asunto, ya eso es un asunto concluido en la mente de Dios. Él va a enviar a su Hijo y va a hacer su voluntad. Eso es un hecho como leer el periódico de mañana. La guerra que va a haber mañana, ya tú tienes el periódico hoy, tú sabes exactamente lo que pasó, quién la inició, por qué pasó, quién ganó, todo lo sabes. Nosotros tenemos el privilegio de saber esas cosas, cortesía de la palabra de Dios. Nosotros lo podemos saber porque Dios es el que nos da estas cosas para que las sepamos. Entonces, él lo ve como un asunto terminado. Y por eso le dice, a Jesús que venía hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya él tenía por concluido la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y similarmente es un asunto concluido que David reinará por el prontamente depuesto rey Saúl. Y eso ocurre tan temprano como cuando fue ungido en 1 Samuel 1.16. Porque fue ungido primero, recuérdense que él estaba pastoreando las ovejas. Saúl, vino Samuel, ¿dónde están tus hijos? Y el altísimo, hermosísimo, este no es, ¿tienes otro hijo? Sí, está cuidando las ovejas. Y trajeron al muchachito de 16, 17 años, pelirrojo. Y ese era el que el Señor había tenido. Primero lo ungió y posteriormente, años más tarde, es que toma posición del gobierno. Es la misma historia del Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo ha sido ungido, ya cumplió la voluntad del Padre, está esperando a que su iglesia sea completada, hasta que Él salve la mayor cantidad de personas en la faz de la tierra, y después de esto viene la destrucción final. Viene el llamado de la iglesia, se va a la iglesia de aquí, comienza el periodo de la tribulación, y después del periodo de la tribulación es que regresa el Señor Jesucristo. Bajo la teología del pacto y bajo el asunto del reino ahora, todos esos asuntos no van a pasar. Eso del apocalipsis, donde está la revelación, es todo alegorizado. Entonces, ¿qué pasa si lo alegoriza? No viene la tribulación. No hay periodo tribulacional, la tribulación la estamos pasando por ahora, pero cuando dicen eso es lo mismo que espiritualizar el reino de Dios ahorita. No hay nada que concuerde con esa posición. Tienes que darle un masaje a la palabra de Dios y tergiversarla de tal manera que lo veas así. Pero la persona que conoce la palabra de Dios, eso no puede ser. Aquí está dicho de tal y tal manera. Está anclado en el Antiguo Testamento. Esto que me está diciendo no puede ser. Para hacerlo, tienes que tener el conocimiento. ¿Okay? Y eso es lo que buscamos nosotros. Ese conocimiento que es necesario para que nosotros entendamos las cosas como son. De esa forma, todo lo que el libro de los Hechos transmite, en realidad, es que esto es una conclusión manifiesta de que Jesús va a gobernar desde el trono de David un día en el futuro, a pesar de que su gobierno davídico desde Jerusalén terrenal no haya comenzado hasta el momento. ¿Okay? Y ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para permitirnos conocer todas estas cosas. Sabemos que esta información cementa nuestra fe. Nos damos cuenta de la perfección de tu revelación y de cómo todas las cosas que has dicho, las que han tenido que cumplirse, ya se cumplieron y las otras serán cumplidas al pie de la letra, Señor, como leyendo el periódico de hoy, leyendo el periódico mañana, el día de hoy. Te damos las gracias por todas estas cosas y te pedimos que esta información en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.